Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La actualidad cultural gitana de la semana nos lleva en primer lugar a la ciudad checa de Brno, en la que recientemente se ha inaugurado un monumento que recuerda a las víctimas del Holocausto gitano.
Después, nuestra mirada se dirige a España, porque la Unión Romaní acaba de hacer público su informe anual Periodistas contra el Racismo.
Y finalmente recibimos a un artista que acaba de triunfar en la Bienal de Flamenco de Sevilla y que no deja de sorprendernos con su trabajo y su sensibilidad, David Peña Dorantes.
Bienvenidos aquí al Tiempo de la Cultura Gitana en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Donde los lirios abiertos adormecen del dolor de las horas corrosivas. En las aguas de tus brazos navegando, los ojos, las estrellas de tu pecho. Doblo la esquina del tiempo que resurge de la corriente del cuerpo en que me echo. Doblo la esquina del tiempo que resurge de la corriente del cuerpo en que me echo. En la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta delirio, y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios, y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Suelta delirio, y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios, y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Otro sol planea brillando jazmines y los lirios.
Esta cadenciosa música pertenece al disco Mi voz en tu palabra, que grabó recientemente Esperanza Fernández y que está dedicado a José Saramago.
Las letras de los poemas de José Saramago, interpretados por esa voz fantástica de Esperanza Fernández, con la dirección musical de Dorantes, a quien dentro de unos minutos vamos a poder saludar. Vamos a intentar conocerle más profundamente y a ver si podemos comprender de dónde saca esas ideas musicales tan maravillosas.
Gitanos, con Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
La actualidad, como os decíamos, nos lleva hasta la República Checa porque un monumento recuerda en este país a las víctimas gitanas del Holocausto, concretamente en la ciudad de Brno.
Se trata de un gran cubo de granito negro por el que fluye el agua. Es un memorial en honor a las víctimas del Holocausto, que hace referencia a la persecución que sufrieron los judíos y los gitanos por parte de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.
La obra ha sido diseñada por el pintor Daniel Baklavik. Su diseño fue el ganador entre los más de 50 proyectos que se presentaron al concurso abierto que se celebró en esta ciudad hace 2 años.
Las aristas del cubo miden 3,14 metros de largo, es decir, el simbolismo del número pi, del número infinito. Según su autor, la progresión interminable de agua evoca la repetición constante del sufrimiento humano a lo largo de la historia.
El agua fluye en dirección descendente como símbolo de la purificación y del perdón. Finalmente se deposita en una pequeña piscina de granito negro.
En la parte inferior de ese estanque hay una inscripción en checo, hebreo y romano, y también se incluyen símbolos judíos y gitanos.
Este monumento sirve de reflexión sobre la época de la Alemania de Hitler, cuya ideología consideraba a los judíos y a los gitanos literalmente razas inferiores que debían ser destruidas.
De esta forma, el memorial quiere honrar a los millones de personas que murieron en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y recordar también a las víctimas del Samudaripen, el holocausto gitano, el holocausto olvidado.
Thank you.
gitanos@rtve.es.
Volvemos ahora a España para hablaros del informe anual Periodistas contra el Racismo 2013 que ha publicado la Unión Romaní.
Esta ONG gitana acaba de editar este estudio cuyo nombre completo es Periodistas contra el Racismo, la prensa española ante el pueblo gitano.
El informe ha sido financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y en él se analiza el tratamiento de las informaciones sobre los gitanos aparecidas durante el año 2013 en la prensa española, tanto escrita como digital, así como en varios programas de televisión.
En concreto, se han analizado un total de 1.965 textos recogidos en 266 medios de prensa escrita y digital y 17 horas de televisión. Y un año más, tenemos que lamentar que, en términos generales, el tratamiento que se dio a las noticias en contextos peyorativos fue negativo y con un enfoque estereotipado y sesgado.
Por poner algunos ejemplos, se trató de forma desfavorable el 70% de las redacciones sobre delincuencia y sucesos.
Y en este tipo de casos se constata una vez más que el periodista suele resaltar los aspectos más escabrosos de la información e incluir el grupo étnico de los implicados como algo relevante para entender los hechos.
Hay que recordar que los códigos deontológicos de la profesión recomiendan justamente todo lo contrario.
Asimismo, otro dato que sigue llamándonos la atención es el que hace referencia a la consulta de las fuentes gitanas.
Y un año más vemos cómo en la mayoría de los casos no se contrasta la información con las voces gitanas. Tan solo en un tercio de los casos se consultaron esas fuentes. Y hemos de insistir en que la pluralidad de las informaciones es esencial para un correcto ejercicio de la profesión periodística y para ofrecer una información imparcial y que recoja todos los puntos de vista de los hechos noticiables. Como sabemos, en los últimos años estamos asistiendo lamentablemente a la emisión de programas sensacionalistas que dañan la imagen social de los gitanos.
En este estudio de la Unión Romaní que estamos comentando, se han analizado 17 horas de televisión centradas en aquellos programas emitidos en 2013 y que consiguieron una audiencia muy elevada.
En concreto, Palabra de Gitanos, Callejeros y un capítulo de Me Cambió de Familia en el que participó una familia gitana. Todos los programas, curiosamente, se emiten en la cadena 4.
Estos programas cargados de amarillismo y de mal gusto presentan una y otra vez a los gitanos como seres primitivos y alejados de la sociedad, marginales y de baja calaña.
Su imparcialidad es tan flagrante que directamente no se pueden tachar de trabajos periodísticos. Sin embargo, la audiencia respalda este tipo de formatos.
Y es que la emisión de Palabra de Gitano fomentó toda clase de comentarios racistas en las redes sociales. En el informe también se recogen algunos de esos mensajes y la repercusión que tienen en la imagen social y también en la vida cotidiana de los gitanos este tipo de programas.
Pues desde este espacio apoyamos todo este tipo de estudios, de investigaciones y deseamos que sus conclusiones y sus recomendaciones sean tenidas en cuenta por todos los medios y todos los profesionales de la información, tal y como se explicita en los mencionados códigos deontológicos del periodismo.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
verdad es que no para de trabajar, no para de crear, no para de viajar. Nuestro invitado de hoy acaba de triunfar en la Bienal de Flamenco de Sevilla, entre otras cosas con una nueva experiencia musical que ha hecho soñar a todo el público que lo vio, Flamenco Acordes. Y dentro de unos días, en esta misma semana, lo van a tener los rusos en el Festival Flamenco de San Petersburgo. Pero entre tanto trajín, David Peña ha decidido hoy pasar por la emisora de Radio Nacional de España en Sevilla y quiere echar un ratico con nosotros y también con vosotros, David Peña Dorantes.
David Peña Dorantes, el primo, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar en vuestro programa porque, bueno, estamos entre nosotros, ¿no?
Y además es un poco tuyo también porque tu música suena en algunas de nuestras sintonías. En primer lugar, David, queremos darte la enhorabuena por ese clamoroso éxito en la Bienal de Flamenco de Sevilla con un espectáculo Flamenco Acordes que trae un formato insólito y también arriesgado, con el contrabajista Renaud García Fons, piano y contrabajo. Cuéntanos un poco este riesgo y esta emoción de tu última creación, David.
Bueno, pues sí, es verdad, es cierto que el dúo piano y contrabajo en el flamenco como que no, yo creo que no es muy habitual, o no sé si se ha hecho alguna vez, yo creo que no, pero bueno, el caso es que lo que he buscado sobre todo es la amistad que me une a Renaud, la sonoridad de su contrabajo, sobre todo antes de pensar qué es lo que voy a hacer, que sea que nunca se haya hecho, eso me da igual, ¿no? He buscado su forma de interpretar, su técnica, su corazón, su amistad y hemos hecho entre los dos una obra y que le presentamos en la Bienal y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Muy contentos del resultado.
Parece ser que Renaud García Fons, estamos ante un músico brillantísimo, hay quien le llama ya el Paganini del contrabajo, ¿no?
Sí, es tremendo, ¿no? El sonido que le saca el contrabajo, la técnica que tiene de arco, bueno, es un contrabajo de 5 cuerdas, ¿no? Y puede llegar a una tesitura tremenda, ¿no? Tremenda. Y bueno, y la expresión, porque él también es muy enamorado de la música del Mediterráneo, de la música hindú, bueno, es muy culto en referente a un montón de música y toda esa expresión al final lo lleva a su contrabajo, ¿no? Y es increíble, emita un laúd con el golpe de arco, rebote, bueno, increíble, ¿no?
Nosotros no, desgraciadamente, no pudimos estar esa noche en Sevilla con vosotros, pero hemos seguido las críticas e incluso los críticos de flamenco más puristas o menos proclives a la inquietud, a las nuevas tendencias, pues han hecho unas críticas diciendo que se quedaron boquiabiertos en la interpretación, ¿no? Eso es muy significativo, ¿no?
Sí, claro que sí, es importante, muy importante porque la verdad es que lo que era el repertorio era muy complicado, técnicamente era muy complicado, pero bueno, era como un reto que teníamos que hacer, ¿no? Por una superación propia, ¿no? De uno mismo, ¿no?
Y con mucha improvisación, ¿no?
Sí, había mucha improvisación, pero sobre un montaje tremendo. Yo me acuerdo que estábamos los dos en la casa y llega un momento que tuvimos que salirnos de la casa y dar una vuelta porque era tantos cortes, tantos sitios donde teníamos que cambiar que estábamos locos. Pero bueno, al final hemos dejado mucho sitio a la improvisación, está claro.
Así sonaba.
Thank you.
Esto es lo que muchos afortunados pudieron ver en Sevilla, en la Bienal, y lo que otros no tanto, pues nos hemos perdido, pero podemos rescatarlo, bueno, por lo menos este fragmentito para que también los oyentes lo escuchen. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Soy Manuel.
Hola, Manuel. Muy bien.
Oye, enhorabuena también, y lo que yo quería comentarte también a propósito de este y de otros trabajos es esa habilidad que a mí me parece genial, que no todo el mundo la tiene, y es que ante retos difíciles, casi imposibles, como nos comentaba, pues Dorantes, tú haces que parezca fácil, ¿no? Que los críticos, que el público, pues, como digo yo, flipara. El otro día con estas músicas en principio tan difíciles de conjugar, eso solo lo hace la gente que tiene un corazón y un cerebro muy grande. David.
No sé, yo qué sé. No, yo creo que sobre todo lo que manda en todo esto al final es la ilusión. Y las ganas, ¿no? Porque las ganas nunca hay que perderlas. Y siendo músico, las ganas tienen que estar en la escala de valores por encima de todo, ¿no? Porque con ilusión y con ganas de hacer cosas siempre no hay, no, bueno, sacas tiempo de donde sea y te centra en lo que quieres conseguir, ¿no? Y yo creo que está ahí la clave, las ganas. Yo tenía muchas ganas de hacer este proyecto de a dúo, ¿no? Porque un dúo, yo me imaginaba piano y contrabajo, digo, tiene que ser genial, ¿no? Y bueno, yo no sé si ha sido genial, pero desde luego yo estoy muy contento del resultado y reto, ¿no? Y ya está conseguido, ¿no?
Porque esa misma estela que tú has logrado aquí la llevas haciendo mucho tiempo ya, en muchos aspectos, por ejemplo, llevando la música flamenca, que es el germen al fin y al cabo de lo que tú haces, a muchos escenarios, a muchos circuitos, no exclusivamente flamencos. Has estado hace poco también en el Festival de Jazz de Alcudia, en Baleares, y a muchos festivales de jazz, que no es fácil que un flamenco entre en ellos. Tú lo estás consiguiendo, estás llevando el flamenco también a muchos públicos.
Sí, estoy entrando en muchos festivales de jazz, es verdad, y es una de las cosas que yo siempre he querido, ¿no? Lo del Montreal también. Yo tengo varias ilusiones, ¿no? Y intento luchar por ellas, ¿no? Y una de ellas era esa, por ejemplo, estar en el Festival de Montreal. De jazz de Montreal, para mí, ese festival, yo cuando era pequeño, bueno, tendría 15, 16 años, estaba loco, digo, ¿no? Y bueno, lo he conseguido, está ahí, ¿no?
Nuestro invitado vino al mundo en Lebrija, el año 1969, qué buena cosecha, a mí casi me pilla, de muy de cerca, casi casi, dentro de una familia capital en el desarrollo y en la transmisión del flamenco, hijo de Pedro Peña, nieto de María la Perrata, sobrino del lebrijano, emparentado con Fernanda y Bernarda de Utrera, con los Perrate, con los Bacán...
Qué privilegio esa estirpe, que sin embargo no le ha impedido hacerse un nombre propio en el mundo del flamenco y deslumbrar con un instrumento no demasiado arraigado al mundo del flamenco como es el piano.
Dorantes comenzó con la guitarra, pero enseguida se pasó al piano y con solo 10 años ya ingresó en el Real Conservatorio Superior de Música.
Y su inquietud le lleva, además del flamenco, a abrir muy pronto su mente a otras influencias musicales como el jazz, la música clásica o la New Age.
En 1998 se dio a conocer al gran público cuando publicó su primer disco que estamos escuchando, Orobroi, una belleza de trabajo que dio lugar a una gira mundial que duró 4 años en los que recibió numerosos premios. De hecho, Dorantes ha sido el único artista que ha sido premiado con 3 giraldillos en un solo espectáculo de la Bienal de Flamenco de Sevilla.
Y en 2001 llega su segundo disco. Se llamó Sur, grabado en Sevilla, París y Sofía, en Bulgaria. En ese disco vuelve a sorprender a propios y a extraños y vuelve a extraer los mejores elogios del público y de la crítica.
Pero además de sus propios trabajos discográficos, Dorantes ha colaborado con infinidad de artistas de todas las estéticas y sus composiciones han sido interpretadas por músicos de la talla de Chick Corea, Renaud García Fons, Ara Manikian o Wim Wertens.
Y en 2012 Dorantes publica Sin Muros, su último disco hasta la fecha, y ahí invitó a grandes artistas como José Mercé, Enrique Morente, Noa o Carmen Linares. Y una de las composiciones de este álbum fue estrenada como marcha procesional por la agrupación musical Cristo de los Gitanos de Sevilla. Esto es Orobroi, que ya forma parte de la memoria cultural y sentimental de los gitanos españoles. Es poco menos que un himno que Dorantes nos ha regalado a todos los gitanos del mundo. Orobroi.
Que muchas gracias por ese regalo, David, que es precioso y que es como un clásico, es que no pasa de moda. Lo puedes leer, escuchar y revisitar las veces que quieras, que siempre le seguimos sacando algo bonito. Y te quería preguntar, David, ¿qué significa Orobroi?
Pensamiento y Orobroi quizás sea uno de los regalos más bonitos que me ha dado la vida. Por el simple gran hecho de que es verdad que es una música que cada uno la siente suya y que dentro de mi pueblo pues todos no se identifican con ella, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que le puede pasar a un compositor, a un creador, ¿no? Y bueno, me está dando muchas felicidades, ¿no? Y creo que es muy bonito.
Qué alegría componer algo que va a perdurar. Ya es un clásico, no sé, era qué torero era el que decía eso, Manuel, de que clásico es lo que no se puede hacer mejor.
Por ejemplo, muy buena definición.
Aquí Manuel me preguntaba por la letra de ese coro de Orobroi, escrita por Pedro Peña Fernández, por el gran tocador, escritor y fundamentalmente lo más importante para ti, porque es tu padre.
Sí, mi padre, sí.
Él fue el autor de Orobroi, la letra en caló,
sí.
¿Verdad?
Sí, sí, claro. Y el significado en español es algo así como cuando escucho la vieja voz de mi sangre que canta y llora, traspasado siglo de horror, siento a Dios que perfuma mi alma y en el mundo voy dando rosas por dolor, ¿no? Y bueno, está enfocado en como que los gitanos somos así, ¿no? Que después también de que hemos sido perseguidos tanto tiempo y pues seguimos sonriendo, seguimos bailando y vamos sembrando siempre alegría por todos lados, ¿no?
Pues qué orgullo que tu papá haya escrito esa belleza de letra para ti y qué orgullo para tu papá que tú la hayas interpretado, ¿no, Pedro Peña?
¡Hombre, papá!
¡Hola, hijo!
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa!
Bienvenido, Pedro Peña, ¿cómo estás?
Bien, bien, Joaquín, bien, estamos bien. Un poquito con la edad, los achequillos de la edad, pero vamos para adelante. Estamos bien.
Tito Pedro, qué orgullo, ¿no?
La verdad es que sí. Yo sabía que ese tema era, como tú dices, muy trascendente y seguramente que imperecedero en el tiempo, ¿no? Y yo qué sé, la letra estaba ahí, ese pensamiento estaba ahí, venía como anillarle a esa música, y esa letra venían a hermanarse para la eternidad, ¿vale? Creo.
Yo creo que debe ser, Pedro y David, muy especial. Yo cuando veo a los artistas que suben a un escenario y disfrutan, hay noches que son mágicas y disfrutan entre ellos, cuando vosotros dos que compartís escenario también de vez en cuando, no sé, me gustaría que explicarais cómo, qué se siente cuando estáis tocando padre e hijo, cantando, tocando juntos, actuando juntos, y surgen esos pasajes mágicos que en los que disfrutáis tanto. ¿Qué sentís? David, por ejemplo.
Pues yo un gran respeto, porque sé que mi padre conoce el mundo del flamenco, y además es un gran músico, porque siempre ha sido un gran músico, ¿no? Tiene una capacidad tremenda, ¿no? Y luego, bueno, pues un respeto absoluto, ¿no? Y un disfrute, porque claro, estás viendo a tu padre que está contigo, ¿no? Y lo estás escuchando y lo estás acompañando, y entonces es todo, ¿no? Es una mezcla de respeto y de orgullo y de emoción. Es muy bonito, ¿no?
¿Y Pedro Peña qué piensa cuando...?
Sí, yo también pienso lo mismo. Pienso que en la medida en que David se ha incrementado su fama y eso, la responsabilidad de cantar con él, hacerle una aportación, hombre, responsabiliza mucho, ¿verdad? Pero de todas formas, cuando una vez ya que estamos metidos en faena, creo que él, mi madre, la que está en medio, que tanto a él como a mí, en fin, nos aventura mucho y nos conforta mucho. Pensar en ella, yo creo que está allá en medio, y sentimos, yo creo, que una felicidad muy grande el estar interpretando juntos, sí.
Y nos da buen rollo hasta nosotros de pensarlo, lo bien que...
Es que ahí está
emociones.
El cante emocionante y añejo, ese cante por soleá de tu casa, Pedro.
De verdad, gracias.
Nos contaba el otro día Pedro Peña, que estábamos cenando juntos hace unos días, que hablando de su hijo David Peña Dorantes, lo que sufre cuando tiene que hacer un trabajo nuevo, lo que se desvive, lo poco que come... ¿Eso es así, David?
Sí.
¿Le haces sufrir tanto a tu padre cada vez que tienes un trabajo?
sí, pero...
Es verdad que nosotros, la familia, le metemos prisa cuando está... Porque sabemos que David es... a la vez que es un gran... Los padres que decimos, es un gran creador, ¿no? Pero también es delicado para escoger lo que va a quedar grabado, ¿no?
Pero
tarda y nos pone a todos en ascua, y lo que pasa es que David, bueno,
pero papá, que ¿sí? tú también que viene
sí,
de familia,
es de familia, sí, y tu hermano Pedro también,
y Pedro también,
o sea, menuda... terminando pero no termina,
menuda familia de arte. Hay que reseñar además a un pedazo de músico, Pedro María Peña, hermano de David, que es un guitarrista con unas armonías, con una música dentro que da gusto, y cómo no, pero vamos al origen un poco, porque hay que recordar el cante de María la Perrata. En alguna ocasión tu familia a mí me ha dicho que María la Perrata escuchaba a Ella Fitzgerald.
Sí.
Y escuchaba a Pink Floyd y...
Sí, escuchaba todo, porque para ella la música era muy importante en su vida, entonces lo escuchaba todo, no tenía... Bueno, lo escuchaba todo, era muy abierta, sí.
Quizá esa apertura es la que también ha recogido David, y yo siempre digo que tú has abierto nuevos caminos al piano flamenco, un horizonte sin fronteras, musicales, o como tú bien dices en tu último trabajo, sin muros.
compañera, no regañe. Compañera, no regañe. Compañerita, no regañe. Hago mi ropita un lío y el campo no tiene llave. Mi ropita hago un lío y el campo no tiene llave.
Con su boca escapó.
Ahí estaba José Mercé con este tema Errante, que sé que además se convirtió en una marcha profesional de la Semana Santa de Sevilla y que esa versión para banda que tú dirigiste te hizo una especial ilusión, ¿no?
Sí, porque era algo que llevaba tiempo deseando hacer, ¿no? Y bueno, y cogí el tema y lo adapté a banda, ¿no? Y se lo regalé a la Hermandad de Gitanos de aquí de Sevilla. Y bueno, y fue muy bonito, porque la experiencia de estar en la calle y ver cómo tu música está rebotando en las fachadas, en las paredes, ¿no? Y estar en la calle, ¿no? Y con el Cristo y todo eso, y la Virgen, pues fue muy bonito. Una experiencia única, ¿no?
Y otra experiencia única la va a vivir David Peña Dorantes dentro de muy poquito, porque ha sido invitado a un festival muy importante en México, el Festival de las Culturas, que tendrá lugar el 24 de octubre. Te vas a México con Sin Muros, ¿no?
Sí, se llama, bueno, Mediterráneo Sin Muros, que bueno, con la orquesta de Guanajuato, la sinfónica de allí, pues voy a estrenar un espectáculo donde he cogido varios músicos del Mediterráneo, de diferentes países del Mediterráneo, de Egipto, de Grecia, de Marruecos, de Túnez, de Francia, de España, y bueno, cada uno con su personalidad, cada uno con su cultura musical diferente. Nos vamos a subir a un escenario con una orquesta por detrás grande y vamos a demostrar que somos capaces de dialogar, ¿no? Y que las fronteras, pues, somos capaces de derribarlas, ¿no? A través de la música.
Fronteras que en tu corazón no existen. Ya sabemos que eres un gran músico, pero también sabemos que eres una persona con un gran compromiso con la cultura en general, con el ser humano en general, sobre todo con la cultura de tu pueblo gitano. Sí. Tú tienes tu compromiso con el Instituto de Cultura Gitana y también has colaborado con varias organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que trabajan con niños. También eso demuestra que el artista debe vivir en el mundo que le rodea, ¿no?
Tenemos la obligación, además, porque bueno, toda la capacidad que tengamos también de que nos conozcan, pues la tenemos que aprovechar para llevar mensaje de lo que está pasando, ¿no? Decir lo que está pasando y poder ayudar, ¿no? En lo que pueda, ¿no? Si yo doy un concierto y la taquilla puede servir para algo, pues que sirva, ¿no? Y bueno, que aquí estamos, ¿no? Para eso, ¿no? No se puede hacer otra cosa, ¿no? Y es verdad que hay se está pasando mucha fatiga en el mundo, ¿no? Y que, bueno, y que hay que ayudar en lo que se pueda, ¿no?
Pues ole tú, primo, ole tú. Hemos empezado el programa escuchando a Esperanza Fernández en un trabajo dedicado a Saramago, sí, cuya dirección musical hiciste tú. Y esa es otra vertiente, otras facetas de tu hacer. Y me vais a dejar, Manuel, que escuchemos siquiera un poquito una de las, a mi juicio, cosas más bonitas que ha hecho David Peña Dorantes.
amor tan solo en un suspiro, ay amor tan solo en un suspiro, se va la vida sin más, se va la vida sin más, ay amor tan solo en un suspiro, y Billy Sánchez de Ávila no se acaba de enterar. Rojo sobre el blanco, sobre el blanco rojo. Rojo sobre el blanco, sobre el blanco rojo. Oye el paso del tiempo por tu sangre y escucha cada segundo. Y escucha cada segundo mientras corren los campos y las piedras.
Qué bonita relación, Gabriel García Márquez y toda tu familia prácticamente, David, porque bueno, hicimos un especial de este programa dedicado a Gabriel García Márquez, donde nos acompañó tu tío Lebrija, ¿no? Y nos comentó muchas cosas de esa relación, pero lo que no teníamos tan claro, y me lo estaba diciendo ahora Joaquín al micrófono cerrado, es que a Pedro Peña Gabo le llamaba Melquiades, ¿puede ser, Pedro?
Sí, le llamaba Melquiades en una cena que tuvimos con unos amigos aquí en Sevilla, y estuvimos juntos, éramos, no sé, muy agradables juntos, y al final nos hizo el autógrafo en una servilleta de la que estábamos comiendo, muy limpia, y entonces me puse a mí que yo era Melquiades, yo era el Melquiades, digamos el patriarca, se quiso decir, pues en la novela suya, ¿no? Y hombre, me hizo un alto honor, hombre, lo tengo por ahí embarcadito en un cristal, pues, en la servilleta.
David, ¿y cómo es esa faceta tuya de componer obras para otras personas? O sea, dirigir musicalmente discos como este o como el de Esperanza Fernández. ¿Cómo lo afrontas cuando no es para ti, sino para otras personas, para otros artistas?
Pues en el caso de este de Graviel, de mi tío Juan, lo hicimos Pedro y yo juntos, mi hermano Pedro, Pedro María Peña, que nos encerramos allí en mi estudio los dos. Y claro, solamente teníamos las letras, y yo me acuerdo de imágenes de estar tirados en el suelo los dos mirando al techo y pensando a ver cómo enfocábamos, a ver por dónde lo tirábamos, qué es lo que hacíamos. Entonces, bueno, se coge con mucha responsabilidad, ¿no? En este caso pues fue con mi hermano Pedro, y yo tengo unos recuerdos muy bonitos, ¿no?, con él, ¿no?, porque fue duro, pero fuimos resolviendo, y a la vez que iba resolviendo, pues nos íbamos sintiendo muy feliz, ¿no? El caso de Esperanza, pues sí, lo hice allí en el estudio, y también con esa responsabilidad, ¿no? Tiene que ir tomando decisiones, ¿no? Aunque todo está pensado de cómo puede tirar, pero cuando estás grabando son decisiones, ¿no?, que tiene que ir tomando cada momento, y tiene que ir acertando, ¿no? Es complicado, pero bueno, siempre con la ilusión, como digo, se tira para adelante, ¿no?
La emoción de la música de David Peña Dorantes, en este caso música gitana para Macondo, para la patria de Melquiades, pero también para dentro de poquito, para Rusia, para Japón, para México. Qué vértigo, David, ¿no?
Bueno, me queda por delante muchos aviones, pero sobre todo me queda eso, me queda el hecho de subir a escenario con diferentes públicos. Y yo creo que para eso he elegido ser artista, para eso, para comunicar y decir cosas a través de la música. Por lo tanto, qué mejor que eso, ¿no?
Y para compartir, porque te vemos junto a músicos de muy diferentes disciplinas, incluso dentro del flamenco, de muy diferentes estéticas. Yo creo que a ti te gusta compartir cosas, ¿no?
Claro, porque sabemos todo que compartiendo como realmente aprende uno. A base de escuchar a tu compañero, a hablar con él, pues vas aprendiendo, ¿no? Vas aprendiendo. Entonces, claro, estás dialogando musicalmente con otros músicos de otras disciplinas, con otra forma de construir la música, de frasear, de los ritmos y todo. Entonces, yo estoy con ellos y a la vez me estoy enriqueciendo, ¿no? Además que me lo paso muy bien porque lo necesito y luego por eso, ¿no? Por eso lo hago mucho, ¿no?
Además, en este programa somos fans de un cantaor que a ti también te gusta mucho. Hay en este momento, yo creo que tres cantaores veteranos, grandes, sin paliativos en la historia del flamenco, como puede ser Pansequito, como puede ser Juan sí. Peña Lebrijano, y quizá el tercero, que es con el que tú estás haciendo cosas emocionantes ahora, es Manuel Moreno, el Pele.
Hombre.
Ahí hay que morir.
Hombre, el Pele, yo lo quiero muchísimo. Al Pele lo quiero muchísimo. Y es un gran artista y está cantando muy bien. Está expresando como nunca y bueno, y increíble, ¿no?
¿Y cómo puede ser eso? Que esté cada vez mejor de voz y que cante todavía mejor. ¿Tú que estás con él? ¿Qué le pasa a este gitán?
Pues porque es así, porque vale muchísimo, por lo tanto irá ganando, es como los vinos, va ganando cada vez más, va ganando con la edad, irá cantando cada vez mejor, ¿no? Y es así él, sí.
Yo no sé, entre tanto ir y venir, entre tanto trajín, como decíamos al principio de esta conversación, no sé dónde te centras tú para trabajar, no sé, en los viajes de los aeropuertos aprovechas para tener ideas, para pensar, o sea, es que llevas una vida de verdad que dura, ¿eh?
Sí, bueno, me he comprado un iPad de eso que bueno, ahí tengo partitura y escribo un montón de muchas ideas y voy escribiendo los aviones y bueno, y cuando llego a casa también, ¿no? Pero y también suelo grabar los conciertos porque improviso mucho y los grabo todo y me los llevo y una vez en casa pues lo voy buscando dentro de la improvisación, voy saco siempre cosas nuevas, ¿no? Porque realmente hay, yo que pienso que la improvisación, en la improvisación está hay mucha verdad. Por lo tanto, ahí también es donde se puede encontrar cosas interesantes, ¿no? Que salen del corazón directo, ¿no? También, ¿no?
Pues mira, David, ahora que estamos aquí, abrimos un breve capítulo de peticiones del oyente. Vamos a ver. Pedro Peña.
Sí.
Te voy a preguntar una cosa que luego yo voy a decir también lo que le voy a pedir a David y Manuel dirá lo suyo. ¿Qué te gustaría que hiciera en breve o dentro de un tiempo? ¿Qué te gustaría que hiciera David Peña Dorantes con la música y con el flamenco?
Madre mía, pues me gustaría, yo le vengo diciendo mucho, aunque ya lo sabe, que me gustaría que hiciera las seguidillas más significativas, ¿no? Por ejemplo, la del el reniego de Tomás, ¿no? Que de los Caranchos, y por ejemplo el cambio de Frasco al Colorado, la seguidilla de Viejo la Isla, la del Loco Mateo, por supuesto, la de Pago la Luz, en fin, ese yo creo que lo va a hacer David cuando sea mayor, ¿no? Yo creo que él conoce esas músicas y que las integra en las músicas que está haciendo ahora.
Pues
pero
Pedro,
yo quisiera una un poco más solo eso, ¿no? Pero no sé lo que dirá él.
David, formas, está tomando nota ya en el iPad ese que tiene, ya está tomando nota.
De todas formas, lo de David es que yo creo que es una música viva. Por esto que ha dicho él, lo que ha dicho de improvisar, me parece fantástico, ¿no? Porque en eso es una música viva. La improvisación en lo que cita la, el fraseo que dice él, y que luego posiblemente muere, pero tiene esa ese momento de vivo y de no sé, de vida, ¿no?
Pues yo, la petición que yo le haría, yo, vamos, sería muy feliz escuchando a Dorantes con Keith Jarrett.
¡Oh!
Bueno, sí. bueno. A mí me encanta Keith Jarrett, soy un enamorado de Keith Jarrett.
Y a mí también.
Y a mi padre también, ¿verdad, papá?
Sí,
tenemos
sí.
un disco, ¿te acuerdas del disco que teníamos en casa?
Ese disco creo que si hubiera que hacer una ocultación, yo creo que te influenció, ¿verdad?
Sí, porque lo escuché mucho.
¡Qué barbaridad!
De pequeñito, sí.
El concierto de Colonia de Keith Jarrett, qué barbaridad. Increíble. Pues yo voy a pedirte otra cosa, ya no te va a caber, no vas a tener gigas suficientes.
en el iPad.
Dos cosas, una ópera de la historia del pueblo gitano.
Wow.
Qué bueno.
Y también que le metas mano a Stravinsky.
Yeah. Bueno, ya lo de la historia del pueblo gitano sería precioso y sería genial, ¿no? Yo creo que alguna vez lo haré, porque yo creo que sí, porque no sé si tengo capacidad para ello. Yo espero que sí, pero si no, bueno, lo intentaré, ¿no? Y ponerme a ello. Creo que sería precioso. Y lo de Stravinsky, soy un enamorado de Stravinsky también. Yo tengo partituras en casa, un montón de partituras, y muchas mañanas me levanto y lo primero que hago es ponerme la partitura por delante y la obra de Stravinsky también, y entonces la voy escuchando y la voy leyendo a la vez, y cada vez descubro cosas diferentes. Es un gran músico.
Pues mira, David, que el Señor te dé salud y libertad para tener ocasión de componer todo eso y que lo podamos disfrutar todos.
Gracias.
Se nos está yendo el tiempo, qué pena, Manuel.
Gracias, David Peña Dorantes, ha sido un placer. Gracias, Pedro Peña. Yo estaría muy orgulloso de tener un hijo como el tuyo, como los tuyos, como los dos.
Sí, yo creo que yo lo estoy.
Y yo un padre, como mi padre también.
Gracias.
Pues muchísimas gracias y que nos encontraremos en San Petersburgo o en cualquier sitio, porque la música no tiene fronteras, no tiene muros. Gracias a los dos chicos, un abrazo muy fuerte.
Gracias, Manuel.
Gracias, muchas Joaquín. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, Joaquín, Manuel.
Gracias.
Nosotros nos tenemos que ir también. Hoy en la realización técnica, David Lechón, y en Sevilla, Ernesto García. Y en los micrófonos, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Mora.
Os esperamos aquí dentro de 7 días, aquí en la Radio Pública, en Radio Exterior de España y en Radio 5 Todo Noticias. Pero siempre que queráis, en nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.